ver. Nos emocionamos mucho siendo culillitos, como decimos los mendocinos, en el 80, cuando nos enteramos, secreto a voces, que teníamos un premio Nobel, que era argentino, y a pesar que estábamos padeciendo la dictadura más furibunda de nuestra historia, y justamente por eso veíamos una luz, ahí sí, una luz en el final del camino. ¿Cómo está viendo Adolfo Pérez Esquivel hoy la Argentina, tomando en cuenta todo lo que está pasando y algunas cosas que seguramente vamos a desagregar? ¿Qué tal, Adolfo? Gracias por recibirnos en tu casa.
Bueno, me alegro de estar con ustedes. La Argentina tiene muchas luces y sombras. Por un lado, tenemos una situación muy difícil con el actual gobierno negacionista, un gobierno que de estar al servicio del pueblo está contra el pueblo. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Porque trata de destruir el Estado, las organizaciones sociales, los centros de salud, no cree la salud pública, la justicia social, y busca destruir el CONICET, también el INTA, el INTI, la agricultura familiar, indígena. Entonces, es un desguace el país. Y esto lo hace con total y absoluta impunidad y con la complicidad de diputados, diputadas que le cedieron el mandato que el pueblo les había otorgado a ellos. Entonces, estamos en una situación realmente preocupante, con una justicia, un poder judicial dependiente del poder político. Y entonces, yo siempre lo señalo esto, esta democracia no sirve. Es una democracia delegativa que cuando votamos entregamos todo el poder en quienes nos gobiernan y el pueblo queda en un estado de indefensión total. Es lo que está pasando hoy. Presentamos 6 pedidos de juicio político a Milei y a su gabinete y no logramos que un solo pedido de juicio político avance en la Cámara de Diputados. Entonces, esto pone en evidencia que hay muchas complicidades y que después la política de los países hermanos del continente, tampoco la política ha dejado a un lado la política latinoamericana de integración continental. Y su objetivo es únicamente Estados Unidos e Israel, como los dos ejes de poder mundial, ¿no? Las comunidades judías y el imperio norteamericano, porque es un imperio, ¿no? Esa es una parte. Podríamos hablar mucho de esto, del aumento de la pobreza, el cierre de fuente de trabajo, los despidos. Es decir, lo que busca este gobierno, destruir las industrias del país. Y al destruir la industria del país, destruye el movimiento obrero. Es decir, el movimiento obrero, al destruirlo, entonces pasamos a ser una factoría, una colonia de Estados Unidos e Israel. Hay muchos agentes de Israel en la Patagonia en este momento.
Sí, y al mismo tiempo se ve que cada vez van a venir más y con un propósito, aquel que teníamos oportunamente estudiado, el proyecto Andini, entiendo, ¿no? De la separación, la balcanización de nuestro país, ¿no?
Sí, sí. Bueno, están en eso. Y esto se está profundizando con el consentimiento no solo de la comunidad judía, sino de Estados Unidos. Entonces, es una cosa que no tiene nada que ver con la vigencia de los derechos humanos y la construcción democrática. Entonces, lo que venimos proponiendo es una democracia participativa que tenga el pueblo.
Por ejemplo, la revocatoria de mandato.
Claro, que tenga fuerza constitucional y jurídica para derogar los mandatos por el abuso de poder. Milei en un momento, como la dictadura, va a tener que responder esto ante la justicia, ¿no? Pero no esta justicia. Pero va a llegar un momento que va a tener que dar respuesta, como la Bullrich, que se dedica a aumentar la fuerza de inseguridad y a reprimir a los jubilados, a los maestros, a la gente solidaria con los jubilados, ¿no? Seguro, fundamentalmente.
Seguro. Ahí estaba pispeando un poco sobre tu historia y veía que antes de caer preso en el 77 en las mazmorras de la dictadura aquí, estuviste creo que en Brasil y también en Ecuador, sufriendo cárcel.
Sí.
Y después, ese momento que para vos también debe haber sido muy, muy fuerte, el de recibir el Nobel y empezar una nueva etapa de la vida de un militante de toda la vida, ¿no? Vale la redundancia.
No, sí, fui preso en Ecuador, en Brasil, dos veces. Me sacó de la prisión el cardenal Pablo Evaristo Arce, de São Paulo. Y después mucho movimiento internacional, y otra en el Ecuador, en Riobamba, en la montaña, la Casa de la Santa Cruz, en una reunión con 17 obispos latinoamericanos y 4 norteamericanos. Fuimos todos presos ahí. Después expulsado del Ecuador, y por eso regresé al país y aquí me prendieron.
Claro.
No, pero es decir, cuando yo estaba en prisión ya era candidato al Nobel.
Claro.
Me habían dado la distinción de la paz con esta Paz Cristi Internacional. Y después, vino el Nobel. Para mí, el Nobel, hay dos cosas con el Nobel: o es un dolor de cabeza o es un instrumento al servicio de los pueblos. Si estás al servicio de los pueblos, está bien, pero si no, es un dolor de cabeza.
Claro, así porque uno se puede marear y se puede ir muy alto, y así también va a caer. Pero nosotros te agradecemos que hayas tomado el segundo camino, seguramente el pedregoso, y hayas dedicado toda tu vida. Tenés 93 años y seguís militando, y te vemos en muchas de las luchas, ¿no?
Bueno, sí. Es decir, mi compromiso con los pueblos. Yo jamás acepté un cargo público, político, rechacé siempre todo eso, porque mi lugar es acompañar a la gente de las bases.
Jubilado actualmente como docente durante 25 años.
No, ¿diste clase? Dando clases en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que soy el titular de cátedra desde hace muchos años. Sí tengo cultura de paz y derechos humanos. Es curricular a todas las carreras de la facultad. Así a todas. Y sigo trabajando, así que.
Claro. Y bueno, y de hecho también viajando mucho. ¿Y cómo ves la Argentina en el contexto mundial? Es cierto que avanza la derecha, pero al mismo tiempo convencamos que hay experiencias como la mexicana, donde el presidente más votado de la historia de ese país encumbra a la presidenta más votada, nada más y nada menos que porque cumplió con el mandato electoral, ¿no?
Sí, sí. Bueno, me alegro por México. Yo la saludé y está muy bien que una mujer tome la rienda de un país como México, sumamente machista, ¿no? Y es importante, pero hay muchas mujeres que están vigentes, ¿no? Yo conocía a Sonia Gandhi también en la India y muchas otras mujeres con mucha fuerza, ¿no? Aung San Suu Kyi en Myanmar también, que no la pudimos ver porque estaba detenida. Pero bueno, aquí Cristina, que le están aplicando el lawfare, como se lo aplicaron a Lula, un compañero de los años 70 del sindicato del ABC en San Pablo. Hasta el día de hoy, hace pocos días estuve con él. con Lula, que vino aquí al Mercosur, pero también a visitar a Cristina. Y bueno, estamos trabajando en distintas áreas de pueblos originarios, mucho con las juventudes. Tenemos aldeas Jóvenes para la Paz, donde le damos capacitación laboral a los jóvenes, tanto agrícola como técnica, y que terminen sus estudios. Algunos ya están en la universidad, pero hace 30 años que tenemos esos programas, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces la parte educativa yo nunca la dejé, y no la voy a dejar, ¿no? Mientras, como decía Sandrini, mientras el cuerpo aguante.
Una pregunta que tiene que ver con tu niñez, con tu infancia. Por ahí había leído que un tiempo, cuando tu papá vuelve a España, vos quedaste viviendo con una abuela. Decía que hablaba guaraní.
Sí, mi abuela era una india guaraní.
Y muy poco español.
Sí.
¿Desde ese momento empezaste a cultivar en tu interior ese aire de defensa de los pueblos originarios?
Sí, me peleaba todos los días con el maestro, ¿no? Y me mandaban al rincón.
Entonces, ¿estabas en Aedo, ahí?
Sí. Bien. Yo ahí me peleaba con el maestro. No, no, es mentira, le decía, lo que dice de los indígenas. Entonces me levantaba y me iba solo al rincón. Era como ya una costumbre, ¿no?
Claro, claro.
Antes que me mande iba solo. Dice, ya sé dónde tengo que ir.
Claro, claro, claro.
Pero
negaba la existencia de los pueblos originarios.
Sí, no, yo estuve de chico, después que murió mi mamá, estuve en el asilo del Patronato Español. Ahí estuve hasta los 11 años.
¿Ahí fue donde tomaste el amor al arte?
Sí, con la portera, Josefa.
¿Y por qué con la portera?
Porque la portera limpiaba, arreglaba todo, pero después iba a un rincón del patio y sacaba una caja con herramientas y tallaba la madera. No hacía figuras, animalitos, para el pesebre. Tenía un pesebre extraordinario. Y entonces yo le decía, Josefa, enséñame. Y un día me dio una cuchilla y un pedazo de madera y ahí comencé.
Claro, claro.
Pero Josefa era de las pocas ahí en el convento de monjas que me contenía, ¿no? Porque si no, la monja las pateaba, las mordía, les hacía de todo cuando me pegaban, porque en ese tiempo la enseñanza era de castigo corporal.
Épocas de puntero, como se decía.
Sí, sí.
Y estábamos también charlando con Juan cuando veníamos aquí a verte respecto de todo lo que vos has hecho con la teología de la liberación y con esa especie de, con todo respeto, esa síntesis que has hecho entre, digo, desde Gandhi hasta el querido hombre de color norteamericano que dio su vida por sus ideas, ¿no?
Sí, Luther King. Sí. Sí, yo comprendí la no violencia cuando un librero en Plaza de Mayo, alrededor, había kiosco de libros.
Sí, me acuerdo.
Sí, que después quemaron algunos y los sacaron, los llevaron atrás del Cabildo y después a la Plaza Lavalle. Y ahí había un librero. Yo vendía diarios, era canillita.
En los tranvías.
En los tranvías, en todos lados.
Hablando de 1940, 50.
Sí,
50,
y yo le iba. Cuando tenía una moneda, iba, le compraba libros usados, pero no me alcanzaba para comprar un libro buen. Él nunca supo mi nombre y yo nunca supe su nombre. La forma de comunicación era don y el pibe. ¿Qué tal, don? Bien, pibe, ¿cómo te va? ¿Vendiste los diarios? Sí, ya está, don. Y entonces un día me dice, pibe, tengo dos libros para vos. Uno, te va a interesar un indio de la India llamado Gandhi. Ah, sí, yo leí algo sobre él. Su autobiografía. Y el otro es un libro que era La montaña de los siete círculos de Thomas Merton, el escritor teólogo. Yo después con los años pude ir al monasterio de Getsemaní en Kentucky, en Estados Unidos, ¿no? Claro, el libro de Gandhi me lo devoré, pero la montaña de los siete círculos me costaba mucho, porque era otro lenguaje, ¿no? Y entonces, Don, no entiendo nada.
Aparte es un pibe.
Sí. Y entonces, te voy a decir cómo tenés que leer ese libro. Y me dio el método. Me dice, mira, lees una página. Si no la entendiste, volvé a leerla. Pero después pensá en esa página, no lo leas más.
Claro. Una por día.
Claro, una por día. Y así poco a poco fui entrando. Y la verdad que eso me destrabó el cerebro, ¿no?
Claro. Introducción al conocimiento místico.
Claro. Sí. Claro. Para mí la trascendencia del ser humano es fundamental, ¿no? Siempre mi accionar tiene que ver también con... Ahora voy a publicar mi último libro, que es La espiritualidad en tiempo de incertidumbre. Y es un recorrido en una caravana con varias personas que hasta que es el mismo lector, ¿no? Que vamos recorriendo distintos lugares del mundo, distintos momentos y todo lo que es la... Hoy el materialismo está asfixiando esta civilización.
Sí, tal no, cual, tiene... tal cual. Siempre recordamos en el ámbito familiar aquella vez que paraste en mi casa cuando fuiste a presentar el libro que hicimos contra la pena de muerte, donde sí. Fuiste uno de los prologuistas junto con 45 escritores argentinos. Y me han censurado 17 veces en 40 años de periodista que estoy cumpliendo. Por decirlo lo que pienso, nada más y nada menos. ¿Cómo estás viendo los medios, tomando en cuenta que ahora nos ha nacido un segundo virrey? Porque pensábamos que el virrey lo teníamos en Casa Rosada, pero este tal Lamelas...
Bueno, estos son situaciones increíbles que nos están pasando, ¿no? Esto en realidad va a ser una factoría de Estados Unidos y de Israel, un país genocida, que está no solo... Yo acabo de publicar algo, no matarás ni con bala ni con hambre. Y los están matando de las dos formas al pueblo. Me esperan un momento, tengo que despertar a mi señora que tiene que ir a ver a la hermana aquí a dos cuadras.
Dale, cómo no.
Vengo enseguida.
Cómo no, te esperamos y... Sí. Va a ser un gustazo seguir la charla con Adolfo Pérez Esquivel.
Este es el último informe de la represión.
Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas. Sabés que este lo presentaron, Juan, y de paso queda todo grabado. Sí. Ahora, este martes, en NATE, ahí en calle Belgrano. Y justamente me habían invitado a la presentación. Ah. Pero tenía ganas de abordarlo a Adolfo de este modo, ¿no? Por la nuestra. Así que bueno, vamos a cortar acá y vamos a seguir seguramente con la otra parte de la entrevista en forma inmediata cuando venga a despertar a la mujer que conoce desde sus 15 años, ¿no, Juan?
Como desde bien, 15 años.
Como bien.
Su amor eterno.
Sí, tal cual. Todo un dato, mirá vos, ¿no?
Le voy a preguntar cómo se hace.
No es poco, claro, cómo se hace, tal cual. Estamos en San Isidro y hasta aquí nos venimos. Un previo tren y colectivo para poder abordar a esta...
De infantería.
De infantería total para poder abordar a esta persona que queremos y admiramos tanto.